Buenos días, ¿qué tal? Un saludo de Rosa Sánchez desde el control y de Ana Ventureira al micrófono en nombre de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED. Vayan desperezándose porque abrimos ya este espacio que cada miércoles en torno a las 6:30 hasta las 7 hora peninsular les invita a entrar en el mundo de la informática. En nuestro intento por debatir sobre temas de actualidad, hoy vamos a evaluar en qué punto de avance, hacia dónde miran las nuevas tendencias de la tecnología en España. Para ello hemos invitado a tres expertos, uno de ellos el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED, Joaquín Aranda Almansa, que va a moderar este coloquio y que les presenta a los otros dos invitados.
Buenos días. Hoy vamos a tratar un tema que es las nuevas tecnologías y su influencia en la sociedad. Hay que entender primero lo que vamos a entender por nuevas tecnologías. Para hablar de estos temas tenemos al profesor Francisco Velasco, que es profesor de Ingeniería del Sistema y Automática en la Escuela Técnica Superior de Náutica de la Universidad de Cantabria. Buenos días, Francisco.
Buenos días, encantado.
Y al profesor Rubén Gómez Palomo, que es profesor de Lenguaje y Sistema Informático del Departamento de Ingeniería del Software y Sistema Informático de aquí, de nuestra Escuela de Informática de la UNED. Buenos días, Rubén.
Buenos e informáticos días.
Buenos días. Primero, quería hacer una puntualización. Cuando siempre se habla de nuevas tecnologías, la mayoría de la gente estamos pensando, inclusive a mí algunas veces me ocurre, de que es la telefonía y sobre todo la telefonía móvil. Por eso queremos hacer este programa con visión de lo que es nuevas tecnologías y sobre todo nuevas tecnologías informáticas, pero no solo en este tipo de aplicación que todo el mundo está pensando, sino desde un punto de vista de aplicaciones que tiene en algún sector industrial. Para ello hemos traído a Francisco Velasco, que puede dar su campo de actuaciones más navales, de construcción naval y de sistemas marítimos, con lo cual hay una serie de sectores industriales que puede estar dando una visión de cómo están influyendo las nuevas tecnologías en ellos, y al profesor Rubén Gómez, que ha tenido y tiene muchos proyectos con distintos tipos de empresas, proyectos informáticos, de aplicaciones informáticas, y que también tiene una gran experiencia de cómo este tipo de aplicaciones, que no son solo de telefonía o de internet, pueden estar influyendo en la sociedad y en los medios que se están disponiendo en la sociedad. Si os parece, profesor Velasco, ¿puedes comentarnos sí. un poco pues lo que vamos a entender las nuevas tecnologías en este marco que sería el mundo naval y marítimo?
Bien, en el mundo marítimo, enlazando con lo que nos acaba de comentar el profesor Aranda, tenemos la vertiente de aplicación de las nuevas tecnologías que normalmente asociamos todos a la informática y a las telecomunicaciones, al mundo, digamos, de la producción industrial relacionada con el mundo de la construcción naval, por ejemplo. En este sentido, pues podemos reseñar, por ejemplo, que, por ejemplo, para el diseño del casco de un buque, se cuentan actualmente con sofisticados programas y de ayuda al diseño, como puedan ser los programas de dinámica de fluidos computacionales, como un ejemplo a tener en cuenta. No solamente esto, sino que en la propia producción, en la propia construcción de los buques, podríamos contar con herramientas de corte, herramientas de ensamblado modernas, y después en los propios sistemas de propulsión de máquinas y sobre todo en sus sistemas de control y de mantenimiento, unas ayudas tecnológicas de gran importancia en estos momentos. Hay otras aplicaciones que podremos comentar posteriormente, que las podemos ir comentando a continuación.
A lo largo del programa. Profesor Rubén Gómez, pues desde el otro punto de vista, ya no solo de una aplicación, es de un sector industrial que queríamos resaltar, y para eso estaba el profesor Velasco, sino ya en el conjunto de la sociedad, ¿cómo ves las nuevas tecnologías, la influencia que están teniendo?
Hombre, yo creo que el mercado de las nuevas tecnologías o la sociedad, en cierta medida, pues evoluciona como han evolucionado a lo largo de su historia todos los mercados de tecnología, y no necesariamente de la tecnología electrónica. Es decir, yo creo que la sociedad no demanda porque sí nuevas tecnologías, no está esperando que cada año, cada Navidad, salga al mercado una serie de elementos con los que va a jugar o va a trabajar. Yo creo que, desde mi punto de vista, la sociedad en su actividad diaria se encuentra con problemas que tiene que resolver, con problemas nuevos o con problemas que ya tenía y que resolvía de una determinada manera. Y lo que sucede es que con el paso del tiempo y la evolución de los computadores, sobre todo, y de los sistemas automáticos controlados por computadores, pues la sociedad se da cuenta de que puede resolver esos problemas de una manera más eficiente. Es decir, se me ocurre el caso, por ejemplo, pues de un agricultor o un ganadero que está trabajando y cuidando a su explotación. Bueno, pues digamos que es un sector en los que difícilmente entra la tecnología, pero claro, llega un momento en que para que su explotación funcione tan bien como él quiere, o también como alguien le ha dicho que tiene que funcionar, se da cuenta de que tiene la necesidad de aplicar nuevas tecnologías. Y claro, eso, digamos que pues es una prueba muy dura, porque si la tecnología no funciona ni resuelve los problemas que a priori se le han planteado, pues lo va a rechazar. Yo personalmente, bueno, pues a través del trabajo que he desarrollado, pues me he encontrado con casos de esta situación, pues desde, por ejemplo, alguien que decide vender música a través de internet, se da cuenta de que ese es un buen negocio y que, qué duda cabe, claro, si no existiera la posibilidad del mercado virtual a través de internet, no se daría esta posibilidad de venta. Pero claro, entonces llega un momento en que empiezan a vender música a través de internet y se dan cuenta de que existen una serie de problemas, pues problemas de seguridad, problemas de que los productos que salen pues se los pueden copiar, y claro, demanda una solución y quiere una solución que se aplique en ese campo. En este caso, pues es un campo, digamos, claramente restringido a lo que es el mundo de los computadores, internet, etcétera, etcétera, y la solución claramente viene por ese camino. En el caso, por ejemplo, también, pues, de algo tan sencillo y tan, digamos, alejado del mundo teórico de la computación y las nuevas tecnologías, como pudiera ser, por ejemplo, pues, adornar un automóvil poniéndole sus lunas tintadas, pues, claro, detrás de ese proceso, que lo vemos todos como algo que se compra así sin más, hay alguien que tiene que hacerlo. Y se da cuenta de que cuantas más lunas tintadas venda, o cuanto más papel adhesivo venda, mejor va a ir su empresa. ¿Y qué quiere? Quiere un programa que le resuelva el problema de corte de esas láminas de manera eficiente, que lo pueda hacer un usuario poco experto. ¿Por qué? Pues porque de esa manera consigue aumentar su mercado mucho más de lo que lo tenía hasta ese momento. Esas son soluciones nuevas tecnológicas que no son, como bien decías al principio, comprarse un teléfono móvil o comprarse una cámara de fotos. Son otras soluciones, es decir, son soluciones pues que las empresas, el mercado, los particulares lo demandan. Comentábamos también al principio como en un momento dado pues tomar un taxi en Madrid o en cualquier otra ciudad grande y de repente pues el taxista, que no suele ser siempre así, se pierde, no sabe llegar. Bueno, pues claro, a estas alturas, donde todo el mundo sabe que existe la posibilidad de tener un GPS, pues claro, el usuario del taxi le demanda al taxista: oiga, cómprese usted un GPS, no me diga que no sabe ir, porque este problema tecnológico, o mejor dicho, este problema de la vida real, ya está resuelto. Aplique usted la solución que está en el mercado y que además no supone un coste muy grande. Sí. Entonces, yo creo que estos son puntos sobre los que podemos seguir reflexionando.
Sí, podríamos enlazar con las reflexiones que se acaban de hacer en cuanto a la aplicación en el automovilística. La tecnología aplicada en los automóviles, que podemos, bueno, que es un continuo motor de cambio tecnológico, donde nos podemos encontrar con aplicaciones importantes, como puede ser pues yo qué sé, pues por ejemplo, el control de una frenada con un sistema ABS, en el cual está implícita una profunda tecnología, los temas de posicionamiento con el GPS, todas estas cosas también tienen un reflejo avanzado en el mundo marítimo, donde la navegación en estos momentos, hay un servicio que se presta en un momento dado de una navegación ligada a las previsiones meteorológicas, con lo cual, en compañía de la aplicación tecnológica de un trazado de rutas basado en un sistema de seguimiento basado a su vez en GPS, pues es, produce pues una mejora, no solamente en cuanto a tiempos de mejora, sino en otro apartado que es de gran importancia sociológica, como puede ser el confort, tanto de la tripulación en todos los casos, y en algunos casos de un pasaje cuando se tiene pasaje en ese buque, evitando zonas de con malas condiciones meteorológicas, etcétera.
Sí, mira, que quería resaltar una cuestión que está saliendo ya y que sí quería marcarla. Muchas veces, claro, parece que la evolución tecnológica de las nuevas tecnologías, como hemos dicho antes, parecía muy ligada a Internet y a la telefonía móvil, era como una demanda de la sociedad. Pero es que hay mucha tecnología que se está desarrollando que es una demanda industrial, digamos, ¿no? Por ejemplo, por eso traíamos el caso específico, en este caso de los sectores navales y marítimos. Por ejemplo, el desarrollo de una tecnología de posicionamiento y de navegación como es el GPS, bueno, tenía un origen o ha tenido un origen militar principalmente de Estados Unidos, pero que su gran aplicación empezó siendo en un tipo de sector industrial. Los pesqueros, pues les resultaba muy difícil, muy caro tener algún tipo de tecnología que existía, ¿no? Pero mira por dónde, un GPS empezó a desarrollarse y ellos fueron de los primeros que empezaron a utilizarlo. Y ahora mismo, pues la aplicación que nos ha dicho Rubén Gómez, que es verdad, es normal o no es tan raro encontrarnos un taxista que tiene GPS, o inclusive nosotros comprarnos un coche donde tiene un sistema de posicionamiento mediante GPS.
E incluso la vulgarización, en el sentido de que es accesible no ya un solo profesional, sino que incluso nos encontramos con equipos de bajo costo que le informan al usuario con voz, o sea, con lo cual no tiene que preocuparse de buscar unas coordenadas que puede resultar molesto para alguien que no está acostumbrado o algo de eso, sino que le va indicando con el mapa callejero incluido en cualquier país de Europa donde se encuentra su situación, o una farmacia que le es urgente en ese momento, o un servicio vital.
Yo creo también que, bueno, pues hay, por decirlo de una manera, dos tecnologías. Una, la que vemos, compramos, regalamos, la que en los medios de comunicación nos están contando todos los días, que son las nuevas tecnologías, y que en muchos casos también, y sobre eso, si queréis, podemos comentar algo. La propia tecnología tiene su razón de ser para vendérsela a alguien. Es decir, hay empresas que están encantadas de que exista esas nuevas tecnologías porque se dedican a vender eso. Es decir, pues como quien vende caramelos, le encanta que haya caramelos en el mundo, porque si no, no podría venderlos. Pero luego también hay otra tecnología que nos damos cuenta de que la estamos usando y de que dependemos de ella el día que se estropea. Es decir, de repente nos damos cuenta de que todos los vuelos de un aeropuerto se han cancelado porque determinado sistema de reservas no ha funcionado como tenía que funcionar, o porque determinado sistema de previsión de carga en la red eléctrica no ha funcionado como tenía que funcionar. Eso, digamos, que los consumidores, es decir, el gran mercado, no es consciente de ello, pero sí quiere que las cosas funcionen. Que duda cabe, pues que situaciones como las que se vivían hace 50 años o quizás más, que de repente se iba la luz y, bueno, pues la gente se lo tomaba como una cosa normal, hoy en día pues puede suponer verdaderos quebraderos de cabeza para negocios, para personas, por las pérdidas económicas que pueden suponer. Detrás de todo eso, para que eso no suceda, pues hay tecnología que no se ve, que está metida en un armario, soportando bajas temperaturas, soportando altas temperaturas también. Y claro, no somos conscientes de ello pues hasta el momento en el que nos falla. Entonces yo creo que también este es un punto importante, es decir, que hay un sustrato por debajo de esta nueva sociedad que cada vez forma parte más de nosotros, que es eso, son desarrollos tecnológicos pues de poco tiempo en el mundo, y que, bueno, pues nos dan un soporte muy importante para nuestra vida, nos organizamos nuestra vida, organizamos nuestra familia de acuerdo con estas pautas y de repente un día no funcionan y nos encontramos con esa desagradable sorpresa. Dice, ah, o sea que entonces sí que estoy utilizando no la tecnología tanto como...
Tanto como que incluso hay otros aspectos ligados, como es el los costes de producción. Hacer, si nosotros queremos tener en nuestro mercado un producto, digamos un plátano de Canarias o algo de eso, pues no es lo mismo que el transporte se haya realizado unas condiciones de temperatura con unos tiempos de espera que hacen que se produzca una reducción de costos. Nosotros que la estamos utilizando todos los días simplemente cuando vamos al mercado. Es una cosa que... Sí. Lo que pasa es que no se ve una tecnología cuando estás comprando simplemente un producto, pero detrás de eso sí que la hay. Hay ese sustrato de tecnología que es lo que hay que estar consciente hoy en día.
Sí, es verdad. Y era lo que queríamos estar resaltando. Por eso siempre queríamos decir que, aparte de esa tecnología que el profesor Rubén Gómez me estaba diciendo, que es la que vendemos y regalamos, sobre todo en estas fechas pasadas que hemos pasado de Navidad y demás, hay una tecnología que usamos día a día, ¿no? Hay unos procesos de fabricación que también queríamos resaltar, que están actualizándose tecnológicamente para ser competitivos. Es muy importante tener en cuenta esto. Es muy importante entonces tener en cuenta, y es una cosa que siempre intento hacer hincapié, la importancia que tiene la buena formación de nuestros universitarios, que van a desarrollar tecnología para nuestras empresas ser competitivas, para que nuestra sociedad pueda utilizar esa tecnología y tener un nivel de vida mejor, ¿no? Y esto hay que constantemente hacer hincapié en la importancia que tenemos. Quería sacar a este respecto otro tema. Quería sacar el tema de cómo nuestros universitarios que saben tecnología, es decir, nuestros ingenieros, nuestros científicos, que son los que pueden desarrollar esa tecnología, cómo se están incorporando a la industria, ¿no? Es una pregunta que habría que estar planteándose, ¿no? Porque se nos han planteado a lo largo de los últimos años muchas reconversiones industriales causadas porque se necesitaba un desarrollo tecnológico para ese sector industrial. Tenemos aquí, es verdad que en este programa hemos traído bastante gente del sector naval, ¿no? Quizás sea por tendencia mía de contacto mucho con ese mundo, y aunque soy manchego, el mar siempre me ha traído, ¿no? Y demás. Pero es verdad que estamos, hace poco se está sufriendo ahora las reconversiones de astilleros, ¿no? Eso va encaminado a que necesitamos mucha tecnología también para ser competitivos. Una de las causas que hemos discutido ya en algún programa, o comentado más que discutir, ¿no?, es la competitividad internacional, ¿no?, y que solo la podemos abarcar si desarrollamos tecnología en nuestros sistemas de producción, si damos un valor añadido tecnológico a nuestros productos, ¿no? No sé si tenéis en esta línea algún comentario.
Esa, en fin, como tú bien dices, es un tema bastante delicado, porque claro, pues lo primero con lo que te encuentras es que en ese tipo de situaciones donde se demanda productos con mayor tecnología, por debajo hay personas que, si no tienen la formación adecuada, van a sufrir las consecuencias. Pero qué duda cabe, es una realidad. Es decir, las cosas, las mismas personas que actualmente están trabajando en empresas que pueden sufrir un proceso como ese de reconversión, saben mucho más y utilizan tecnologías mucho más avanzadas que las que se utilizaban hace 100 años. Y eso nadie lo pone en duda. Claro, ese es un camino para desarrollar mejores productos, ¿eh? Todos sabemos por qué países como Suiza o países como Alemania pues tienen el nivel de vida que tienen y tienen el Producto Interior Bruto que tienen, porque a los productos que ellos construyen les dan un valor añadido muy importante desde el punto de vista tecnológico. Es decir, los productos que ellos tienen son mucho mejor de lo que cabría esperar desde ese punto de vista. Entonces, qué duda cabe que la sociedad, en este caso la sociedad española, pues tiene que adaptarse, y yo creo que, bueno, creo que vamos por buen camino. Es decir, hay una población muy importante de gente que está formándose en la universidad y que eso favorece que el mercado de trabajo pues tenga un valor añadido importante en capital humano. Es decir, que la gente que se está formando actualmente hace posible, y con eso contesto un poco al planteamiento que habías hecho inicialmente, hace posible que empresas españolas puedan abordar problemas que antes no podían. ¿Por qué? Pues porque tiene una plantilla de gente lo suficientemente formada como para abordar eso. Y para desarrollar y para decir, bueno, pues si nos encontramos con este problema, y este problema, en lugar de resolverlo a mano, como decimos en mi pueblo, vamos a resolverlo con un computador. ¿Por qué? Pues porque vamos a conseguir resolverlo mejor en determinadas circunstancias. Antes era imposible resolverlo y ahora sí, y ahora de esta manera lo podemos llevar a cabo.
Totalmente de acuerdo con todas estas apreciaciones. Y simplemente volver a remarcarlo de una forma lo más contundente posible. La automatización y la tecnología en general no hacen, como siempre en algunos tiempos ya históricos, ya alejados, han podido pensar, que el mercado de trabajo vaya menos. Todo lo contrario. El mercado de trabajo va a tener una componente de preparación mucho más sofisticada, va a ser un trabajo mejor, que va a dar tanto a todos los sectores implicados, tanto los trabajadores como las empresas, y por supuesto al país en el que hay una formación suficientemente alta, un gran valor añadido. Y este es el camino: mejor cualificación, mejor trabajo y mejor situación para nuestro país.
Sí, y otra cuestión que también quería ya romper en estos últimos minutos que nos queda es el tópico de que la industria española no es innovadora en tecnología. Yo tengo un ejemplo y lo voy a remarcar, ¿no? De un amigo, de un empresario con una pyme, una pequeña mediana empresa, que hace un producto tecnológico y es muy innovador. Esta persona sí se acerca a la universidad buscando la innovación en su producto, porque es muy consciente de que si no es un producto innovador que ofrezca algo más que lo que pueden ofrecer ese mismo producto, y este producto es transformadores, ¿no?, que es una cosa que parecía que estaba tan establecida, ¿no?, que si no ofrece algo más, ¿no?, que otras empresas de otros países, pues él va a tener un mercado pero no va a poder crecer, y quizá lo que le ocurra sea de crecer. Y es sorprendente, porque ese tópico de que el empresario español no quiere la innovación tecnológica no es verdad. Es como cualquier empresario, si esa innovación tecnológica la necesita, la quiere, ¿no?, y la busca. Y esta persona, ¿no?, que desde La Mancha se ha ido a Oviedo y se ha venido a Madrid a buscar ese apoyo de investigación que él, con buen criterio, lo busca en la universidad para desarrollar nuevos sistemas, nuevos materiales en este caso, para hacer su producto en concreto. Es un claro ejemplo, y no el único. Este lo pongo de primera mano y de primer conocimiento, pero no es el único caso de que el industrial en nuestro país sí es un industrial innovador, dispuesto a hacer investigación para innovar tecnológicamente en su industria. Y si tenéis experiencia o en este sentido también.
Hombre, yo en ese sentido soy bastante práctico y creo que lo primero que busca un empresario siempre es ganar dinero. Y además de ganar dinero hoy, poderlo ganar más tiempo. Y claro, quizás también ha sucedido durante una época en la que se comenzó el desarrollo y la investigación en las empresas españolas, pues a desarrollar tecnología, pero no se sabía muy bien por qué. Es decir, se desarrollaba tecnología porque había que desarrollar tecnología. Entonces, claro, eso también lleva pues a situaciones en las que se gasta tiempo, se gasta dinero y no se obtienen productos que se puedan aplicar. Entonces, yo creo que la combinación es la combinación que se ha estado utilizando en países avanzados como Estados Unidos o Japón, de soy una empresa, quiero ganar dinero, quiero ganar más dinero, o quiero mantenerme en el mercado durante más tiempo, pues porque tengo una serie de responsabilidades como empleador, etcétera, etcétera. Entonces recurren a una solución. Esa solución es una solución que tiene unas restricciones reales. Es decir, no puedes plantear el desarrollo de un producto tecnológico que, por ejemplo, quieres vendérselo a la gente y resulta que exijas a la gente unos conocimientos elevadísimos o exijas a la gente un desembolso muy elevado. Hay que ser consciente de dónde estamos, es decir, hay que ser consciente de que las cosas tienen que tener su aplicación y debe ser una aplicación sencilla. No se puede crear tecnología artificial. Es decir, artificial quiero decir, no, oiga, a mí, pues bueno, en tiempos pasados me recuerdo pues determinadas situaciones, determinados elementos con los que te encontrabas, que decías, bueno, pero no entiendo cómo alguien puede utilizar esto, que lo que le está dando es más problemas que soluciones. Y eso yo creo que en el mercado de la industria y de la empresa lo tienen bastante claro, porque no pueden perder un segundo ni de tiempo, ni de material, ni de recursos. Es decir, cuando una solución se necesita una solución de verdad y tiene que reportar beneficios, porque si no, no es una buena solución. Y eso lo que hace, pues que claro, o sea, se busquen soluciones tecnológicas en las empresas, pues que afinen más. Es decir, no basta. Ahora, hace poco ha salido en la televisión un anuncio en el que se comentaba sobre los primeros teléfonos móviles. Yo me acuerdo de los primeros teléfonos móviles que llevan un maletoncio impresionante de las baterías. Claro, yo veía eso y decía, es imposible que a nadie le merezca la pena tener un teléfono móvil así. El propio mercado se encarga poco a poco de suministrando la tecnología para que a todo el mundo, desde pequeñitos hasta mayores, les merezca la pena esa inversión. Es decir, es una inversión fácil, están resolviendo un problema. Entonces yo creo que no solamente hay que innovar per se y hay que investigar en tecnología porque sí, sino hay que dar soluciones, hay que buscar soluciones reales y buenas, que son las que perduran y que se aplican.
Yo lo que quería añadir es que la capacidad de innovación industrial, además de por potenciar las industrias más o menos establecidas, pasa por recoger a unos titulados que estamos intentando formar cada vez de una forma más cualificada y crear un tejido suficiente para que nuestros titulados sean innovadores. Hay que ayudar a la incorporación de nuestros egresados en el tejido industrial para que puedan desarrollar todos sus conocimientos y todas sus innovaciones de forma que, no solamente como potenciación de las innovaciones industriales, sino como mejora de las pues, posibilidades de participación con en un trabajo como autoempleadores, etcétera. Y no vale solamente con que tengamos una importante formación, sino que después tenemos que posibilitar que esa formación revierta tanto en la creación de nuevas industrias, y hay que ayudar a nuestra gente que una vez que salga de sus facultades y escuelas de ingenierías para que sea capaz de trasladar esas grandes ideas que pueden tener para incorporarles en el tejido industrial.
Y bueno, ya estamos prácticamente al final del programa y la verdad es que había una serie de temas que se nos están quedando en el tintero. Y por ejemplo, había un tema que quizá tendríamos que comentarlo en algún otro programa de esta serie de la revista de informática nuestra, que sería de, por ejemplo, ¿cuáles son los sectores más innovadores tecnológicos? Tenemos el sector militar, es verdad que mucha tecnología que ahora nos resulta tan cotidiana ha venido por desarrollo en el sector militar. El ejemplo más típico y que creo que muchas veces hemos puesto ha sido el de Internet, ¿no? Pero también está la medicina, es un sector donde se intenta hacer mucha innovación. Tenemos todo el campo de la robótica y la microtecnología y la nanotecnología que está muy involucrada, sobre todo en el sector de medicina, que deberíamos también alguna vez comentarlo. Y tenemos otro tipo de sector, porque hemos traído aquí en la parte, digamos, importante en nuestra nación, pero, por ejemplo, también en nuestro país, el sector agrícola es un sector poco, que quizás Rubén lo ha comentado con un ejemplo, poca innovación tecnológica, pero sí la tiene. Vamos a cortar ya, vamos a despedirnos porque ya no tenemos más tiempo. Y bueno, felicitaros por haber estado aquí y muchas gracias tanto al profesor Rubén Gómez Palomo como al profesor Francisco Velasco.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias.
Agradecemos esta charla a Joaquín Aranda, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED, moderador de este coloquio, a Rubén Gómez Palomo, profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, también de la UNED, y a Francisco Velasco, profesor de Ingeniería de Sistemas y Automática en la Escuela Técnica Superior de Náutica de la Universidad de Cantabria. Un coloquio que ha tomado la temperatura a las nuevas tecnologías informáticas en la sociedad española desde el punto de vista de su aplicación en algunos sectores de la producción industrial y desde el punto de vista de su aplicación en sectores empresariales. Y la semana que viene, si usted lo quiere, volvemos a estar a la misma hora, miércoles en torno a las 6:30 hora peninsular. Continuaremos con la serie dedicada a buscar las fronteras de la computación, esta vez en relación con la neurociencia. Les esperamos aquí en Radio 3 dentro del tiempo de la UNED. Disfruten lo que queda del día.